En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Hoy empezamos nuestro programa con la mirada puesta en tres focos importantes. El primero, el Papa Francisco y su llamada a la caridad y a la esperanza en la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra este domingo. El segundo foco, más cercano, la clausura del año jubilar que ha vivido nuestra diócesis y que tendrá lugar con el cierre de la Puerta Santa el próximo domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde en la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Y un tercer foco, pero no menos importante, la difusión del plan de evangelización que iniciará la diócesis a partir de enero de 2020 y que se está distribuyendo a las parroquias para que todos los diocesanos lo conozcan, lo estudien y sobre todo lo pongan en marcha. Con estas tareas en nuestra mente empezamos nuestro espacio de hoy, en el que vamos a tratar contenidos muy interesantes que mi compañero Gonzalo Castillero y yo les vamos a adelantar ahora en titulares. Chiara Corbella, la joven italiana camino de los altares, protagonista de un encuentro en Fuenlabrada.
La parroquia de San Juan Bautista de Fuenlabrada acogerá mañana un encuentro testimonial sobre la fe de Chiara Corbella, una joven italiana que murió a los 28 años por salvar la vida de su hijo y que está en proceso de beatificación. El acto, en el que se dará a conocer su historia, contará con la presencia del esposo y del director espiritual de Chiara. Los dos ayudarán a los asistentes a comprender mejor cómo era esta mujer ejemplar.
La Fundación Jesús y San Martín analiza la realidad de los abusos sexuales.
Lo hará mañana sábado en Getafe, de la mano de la teóloga María Martínez Sagrera. Esta experta, con la que hablaremos hoy en este espejo, nos ayudará a detectar y a prevenir los casos de abusos en la infancia.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un cordial saludo a todos vosotros, oyentes de COPE, en este programa diocesano de Getafe. Este domingo celebramos la tercera Jornada Mundial de los Pobres, una jornada instituida por el Papa Francisco para detenernos y meditar y contemplar la situación de la pobreza de tantos hombres y mujeres, hermanos nuestros. El Papa este año ha querido en su mensaje tomar unas palabras del Salmo: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Y es que una de las consecuencias que tiene o que puede tener realmente la pobreza es la pérdida de la esperanza. Es más, la falta de esperanza hace al pobre todavía más pobre. Por eso estas palabras del Salmo tienen gran actualidad para nosotros los cristianos, porque expresan una verdad muy profunda de la fe, y es que la fe devuelve o tiene que devolver la esperanza perdida por tanta injusticia, por tanto sufrimiento, por la precariedad de la vida. Es verdad que tenemos que contemplar la pobreza que hoy tiene tantas caras que sería difícil de describir en este espacio tan breve. Pero pensemos en tantas familias que los están pasando mal, en tanta gente que tiene que abandonar su tierra en busca de un mundo mejor, en tantos huérfanos que han perdido a sus padres, en tantos jóvenes que no tienen la esperanza de tener un trabajo digno, en tantas personas que viven enredadas en la droga, que viven humilladas en tantas y tantas marginaciones, en la falta de hogar, en la falta de cariño. Es verdad que tantas veces estos pobres, además de ser pobres, los vertemos en un vertedero, valga la redundancia, y muchas veces los pobres, ellos y nosotros, los hacemos invisibles. Es mejor que no se vean. Por eso esta jornada de los pobres nos ayuda a mirarlos, nos ayuda a renovar nuestra fe y nuestro compromiso con los más pobres, con los últimos, con aquellos que la sociedad descarta, que la sociedad desecha. Es el momento de pensar que los pobres forman parte esencial del Evangelio y que nuestro compromiso a favor de los pobres no es un acto independiente de nuestra fe, sino que llega a la raíz misma de nuestra fe. Por eso mirar a la pobreza significa mirar a Cristo. Por eso se nos pide también una actitud ante la pobreza, detenernos, escucharlos, promoverlos, ayudarles. Es verdad que a lo mejor no podemos sacar a todo el mundo de la pobreza, pero ¿no os parece que sería importante que a los pobres les devolviéramos la esperanza? Pensadlo, vamos a pensarlo en esta jornada, en esta semana. Os deseo a todos una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por esta llamada al encuentro con el hermano que sufre. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, vamos nosotros también a conocer en este espejo un testimonio impactante de amor y de sufrimiento con la primera de nuestras invitadas de hoy. Como hemos apuntado al principio del programa, queremos darles a conocer un impactante testimonio sobre la vida y la fe de una joven italiana, Chiara Corbella, que pronto será beatificada. Mañana el esposo y el director espiritual de Chiara estarán en la parroquia San Juan Bautista de Fuenlabrada a las 5:30 de la tarde. Tomen nota en sus agendas para compartir la historia de su vida y también de su fe. Nosotros hemos invitado a nuestro programa a una de las coordinadoras de este encuentro, Ana María Monedero, que es feligresa en Fuenlabrada y que además conoce muy bien los detalles de la vida de Chiara. Ana María, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma. Gracias a vosotros.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos, tú que estás metida en la organización de este evento, ¿ha sido complicado traerlos hasta España?
Pues mira, Paloma, por una parte ha sido complicado porque Enrico y Padre Vito tienen muchos encuentros en Italia, por lo que hemos tenido que ajustar un poquitín las agendas. Pero su deseo de venir a España a contar la vida de Chiara es tan grande que ha hecho que todo sea mucho más sencillo.
Bueno, eso siempre es un poquito de la providencia y el Espíritu Santo, ¿verdad?, que impulsa estas iniciativas.
Bueno, efectivamente, Paloma.
Queremos repasar contigo la vida de Chiara Corbella porque sabemos que puede ayudar a muchísimas personas que nos están escuchando. Chiara se fue encontrando con el Señor a lo largo de su camino en momentos muy precisos, ¿no? Y uno de ellos es su noviazgo, que resultó un poco complicado, ¿verdad?
Efectivamente. Hay que partir de la base que Chiara es una persona que tiene ya una educación a esta relación con el Señor. Desde pequeña ha sido educada en este diálogo continuo con Él. En su adolescencia, Chiara conoce a Enrico en una peregrinación que hace, diríamos, entre comillas, por casualidad, a Medjugorje. Y cuando le ve, lo primero que piensa es que está de frente al que será su futuro marido. Dios le está poniendo a la persona con la que compartirá la vida. Cuando vuelven a Roma de esta peregrinación, ellos empiezan a salir, como cualquier pareja joven, y llegan pues las dificultades normales de una relación. Chiara, como es lógico, sufre mucho, como sufrimos las mujeres en este tipo de relaciones, y se revela al Señor, porque ella pensaba que no escuchaba sus oraciones. Y de hecho, le decía, si tú me has hecho conocer a Enrico en esta peregrinación, déjamelo estar. Con estas dificultades, con este diálogo intenso y enfadado, algunas veces incluso diríamos con Dios, Chiara decide hacer un curso vocacional y pide al Padre Vito que sea su director espiritual. Con este curso vocacional, Enrico ve cómo Chiara cambia y entonces pues decide hacer lo mismo, decide seguir este curso en Asís. Después de algunos meses vuelven a romper su relación, siempre con estas dificultades que Chiara tiene, aunque ya intuía la importancia del matrimonio. Sabía que antes tenía que experimentar el amor que Dios tenía por ella. Ella deja entrar al Señor en su relación con Enrico, cosa que hasta ahora no había hecho, y se da cuenta que Enrico es un don que Dios le da. Uh-huh. A partir de ahí la relación cambia y ellos deciden esposarse.
Bueno, y después del matrimonio, no acaban ahí las dificultades, ¿no? Chiara sufre otros dos duros golpes para su fe, que son pues las dificultades del embarazo y la muerte de sus dos primeros hijos. ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo lo enfrenta?
Efectivamente, Paloma, ella se queda embarazada a la vuelta de la luna de miel, de su primera hija, María Grazia Letizia, la llamarán. Las ecografías muestran una grave malformación de la niña, y bueno, pues la esperanza de vida es muy poca. Y sabiendo que no duraría mucho tiempo con vida, tanto Chiara como Enrico deciden seguir adelante. A las dificultades del embarazo también hay que añadir la no comprensión por parte de muchos amigos que les habían acompañado hasta ese momento y de muchos médicos. Pero ellos no dudan, ven a María Grazia Letizia como un don y siguen adelante con el embarazo. La niña nacerá de forma natural, a pesar de que se recomendaba inducir el parto. Ella nace de forma natural y vive justo 30 minutos. Pocos meses después de quedarse embarazada de María Gracia Letiche, la Raluz vuelve a quedarse embarazada de Darío Giovanni. Y aquí también los médicos detectan una malformación, nacerá sin piernas, y ellos se toman esta noticia con dolor, pero con una gran alegría. Ellos se ponen en marcha, se dedican a estudiar las posibilidades de tener un hijo con discapacidad, las prótesis que habrá, se mueven. Pero en las siguientes ecografías se confirma que además de nacer sin piernas, nacerá sin riñones y no podrá desarrollar bien los pulmones, con lo cual no podrá respirar y vivirá muy poquito. Vale. Y efectivamente, la de Giovanni vivirá 45 minutos. Es muy bonito como Chiara y Enrico viven estos momentos, con la certeza que el Señor ha querido darles unos hijos especiales para acompañarlos solo hasta el nacimiento.
Efectivamente.
Les permite abrazarlos, bautizarlos y luego los ponen en la mano
y se los lleva
del Padre Eterno.
Bueno, otra persona la verdad es que ya habría renegado de su historia, sí, de Dios, y sin embargo, pues Chiara lo fue afrontando, como tú hubieras dicho, con entereza, con alegría, con algo inexplicable que, bueno, pues viene de la fe, ¿no? Pero aún le quedaba pues la prueba definitiva con su tercer hijo. Cuéntanos qué pasó.
Efectivamente, Chiara se queda embarazada enseguida también de Francesco, su tercer hijo, y bueno, las ecografías van todas bien, todo procede con normalidad. Francesco viene sano, de hecho Francesco nacerá sano, pero lo único que Chiara descubre que tiene una lesión en la lengua y se confirma pues que es un tumor, el dragón le llamará ella, uh-huh, y se somete a una primera intervención. Para la segunda intervención, los médicos que trataban a Chiara sabían que ella no habría abortado a Francesco y deciden esperar a que éste nazca para proceder a esta intervención. Pero Chiara quiere que sea de forma natural. Los médicos esto no se la aconsejan. Chiara decide que una cosa era buena para ella, pero era agresivo para Francesco y excluye esta opción. Chiara, claro, quiere curarse, uh-huh, pero no a costa de su hijo. Ella ama su vida, pero también ama la de su hijo y sigue adelante. Y de hecho Francesco nace en el 2011 y ahora es un niño con 8 años. Estupendo.
Estupendo. ¿Y qué pasa con Chiara?
Chiara sigue adelante con esta intervención. Este tumor es muy agresivo, como he comentado antes, y bueno, pues después de unas intervenciones, Chiara sufre una metástasis, con lo cual ella, bueno, durará con vida un año, el tiempo justo para estar con Francesco un año, para amamantarlo, para darse a conocer, pero para prepararse también a su destino eterno con el padre y con sus otros dos hijos.
Uh-huh. Bueno, esta historia, luego la de su esposo, Enrico Petrillo, su director, uh-huh, espiritual, uh-huh, Vito D'Amato, que van a estar en Fuenlabrada mañana, pues nos gustaría que estará en una página web y nos gustaría que la compartieras con nosotros para que todo el mundo conociera pues esta apasionante historia de manera, uh-huh, completa.
Sí, la web es chiaracorbellapetrillo.it y yo recomiendo, aparte de visitar
está
la
en
web,
español también.
Está en español, uh-huh, sí, está en español, y recomiendo sobre todo leer el libro Nacemos para no morir nunca, de Ediciones Palabra, uh-huh, que está ya en su cuarta edición. Es un libro muy bonito y, bueno, se puede complementar también con una exposición que tenemos en la parroquia, que tiene unas fotos, uh-huh, maravillosas del matrimonio de Chiara Enrico, uh-huh, de los niños. Se complementa, pero el libro es estupendo.
Pues Ana María Monedero, muchísimas gracias por esbozarnos en estas breves pinceladas lo que ha sido la historia de esta magnífica mujer ejemplar. Y ojalá vaya muchísima gente al encuentro de mañana en la parroquia de Fuenlabrada, San Juan Bautista, a las 5 de la tarde, pues para que todos lo conozcan. Un fuerte abrazo.
Esperamos a todos. Gracias, Paloma.
Y dejamos a Ana María y nos vamos con Gonzalo Castillero, que ahora nos presenta a nuestra siguiente invitada del Espejo de la Diócesis de Getafe.
¿Sabían ustedes que en Europa y en Estados Unidos una de cada 5 niñas sufre abusos sexuales durante la infancia y que lo mismo le sucede a 1 de cada 7 niños? Para conocer un poco mejor esta realidad, mañana sábado por la mañana va a haber una interesantísima charla sobre este tema en Getafe. Será en la Fundación Jesús y San Martín, en el sector 3. La encargada de impartirla es la teóloga y escritora María Martínez Sagrera, que está hoy con nosotros. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gonzalo.
María, ¿cómo es posible que un asunto tan grave como este sea prácticamente invisible en nuestra sociedad?
Pues yo creo que estamos rodeados de falsos mitos, de mentiras que nosotros mismos creamos por vergüenza, por incredulidad, porque es algo tan escandaloso que es más fácil mirar para otro lado que mirarlo de frente. Uh-huh. Y abandonamos entonces la posible solución y acogida al niño que ha sufrido los abusos.
María, ¿es posible curarse de las heridas, no digo ya físicas, sino espirituales, que deja un caso de abuso sexual?
Sí, sí, siempre es posible curarse de todo. Lo que es muy difícil es curarse cuando nadie te acompaña en el proceso, cuando nadie te pide perdón, cuando nadie va a reponer todas esas estructuras internas que han sido dañadas, los lazos afectivos, la responsabilidad, el acoger, el servicio, la autoridad, todo eso se rompe, se derrumba en el niño. Entonces, para curarlo necesita tener acompañamientos sanos.
María, tú has escrito una novela titulada Infancias rotas, en la que hablas precisamente de los abusos sexuales. ¿Por qué te decidiste a escribir este libro?
Porque después de varios años de estudio y de investigación llegué a la conclusión de que es imposible hacer nada por estos niños si no se reconoce el problema. El problema es, como tú has dicho, que hay una de cada cinco niñas y uno de cada cinco niños en España, en todos los ámbitos sociales, que sufren abusos. Si los adultos que estamos en su entorno no somos capaces de identificarlo, estos niños tendrán muy difícil curación, sanación y reinserción en la vida. Entonces, he escrito una novela que me costó mucho trabajo encontrar el tono porque tenía que ser atractiva, no lo lee nadie, donde se dan muestras de qué pasa, qué le pasa al niño, cómo lo muestra, cuáles son los indicadores, cómo podemos identificarlo, qué hay que hacer, y todo eso dentro de eso, de una trama de intriga, de suspense, donde el lado atroz de los abusos pasa de puntilla, que casi lo vemos y no lo sufrimos, pero sin embargo sí nos queda una clara conciencia de que esto está en manos de todos. Somos todos los responsables de los niños de nuestra sociedad y somos todos los que tenemos que ser capaces de identificarlo.
Oye, María, y aquellos que no somos psicólogos o especialistas en este tema, ¿realmente podemos llegar a detectar claves que nos permitan saber si un niño está sufriendo abusos?
Perfectamente. Son tan claros, tan obvios los indicadores, el cambio de actitud, de comportamiento de los niños, que un profesor, una madre, un vecino, un compañero de juegos, cualquiera puede identificarlo, pero claro, tenemos que tener las claves adecuadas. Tenemos que saber qué es un abuso y cómo se manifiesta. Las manifestaciones nunca pasan desapercibidas. Siempre se identifican, siempre se habla de ellas. Lo que pasa es que se le dan nombres distintos. Uh-huh. Con lo cual también se le dan soluciones distintas.
Claro. María, tengo entendido que el 65% de los casos de abusos sexuales se dan en el ámbito familiar. ¿Qué nos pasa como sociedad para llegar a esta situación tan atroz?
Pues en este ámbito yo creo que estamos enfermos. Que estamos enfermos y que no tenemos la valentía para afrontarlo. Porque de ese 65%, más de la mitad se identifican en el seno familiar. Y entonces aquí no solamente tenemos el sujeto activo, que es el abusador, ya sea el padre, el hermano, el abuelo, como el resto de los miembros de la familia, que callan y se convierten en cómplices pasivos. Se callan por miedo, se callan por desconocimiento, se callan por no cargar con ese estigma social, se callan porque no saben qué hacer, porque les desborda la situación. Por eso es fundamental darle visibilidad. Los abusos existen, los tenemos en nuestro entorno. Puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro mejor amigo. También existen abusadores. Puede ser nuestro jefe, nuestro padre. Uh-huh. ¿Tenemos valentía para denunciar eso? Yo creo que no.
Oye, María, ¿y quién debía tomar la iniciativa para promover un poco de formación en este ámbito, que entiendo que también es absolutamente necesaria?
Pues, desgraciadamente, me tocó un caso cercano y no me enteré hasta 10 años después de que hubiese ocurrido. Entonces me quedé tan pasmada de haber convivido con este caso, con esta persona, y no haber descubierto nada. Y cuando pensaba, digo, sí que lo viví, es que yo vi esos cambios en su actitud, es que yo vi cómo somatizaba el problema, yo lo vi todo, pero todo le daba un nombre distinto. ¿qué hubiese pasado con esa persona si yo o cualquier otra persona en su entorno lo hubiese identificado? Pues que tendría una vida mucho más feliz. Hoy en día tiene una vida muy complicada, con muchos problemas psicológicos, con problemas de todo tipo. Bueno, pues su entorno cercano le intenta ayudar. Pero claro, ya llevamos arrastrando una situación traumática impresionante, más 10 años donde ha intentado sobrevivir en un entorno hostil, porque las personas que estaban en su entorno para protegerla la han desamparado, porque las personas que deberían haberle ayudado a querer bien, a confiar bien, pues actuaban pues como hacemos un poquito en la sociedad, más punitivamente. ¿Que eres un adolescente rebelde? Pues toma más castigo, cuando lo que estaba era llamando la atención. Uh-huh. Y de ahí me puse a investigar y me sorprendió lo primero, las estadísticas. Una de cada 5 niñas. Dije, ¿por qué? Y el por qué es el silencio. Uh-huh. Hay que darle voz a estos niños y al problema.
Oye, María, y en el caso concreto de la Iglesia Católica, ¿qué crees que está aportando en la prevención de los abusos sexuales en la infancia?
Pues la Iglesia Católica la considero muy valiente, está abanderando el tema de los abusos y está adelantando a la sociedad. Está tomando iniciativas como, por ejemplo, el curso de mañana, que está abierto a todo el mundo, pero bueno... Sí, me consta que van muchos profesionales de colegios, sacerdotes, que están interesados realmente. Reconocen el daño tan tremendo que han hecho, no solamente al niño abusado, sino a la familia y a toda la Iglesia, que somos al final una familia, y está tomando nota. Está haciendo cosas que yo echo de menos en otras instituciones, que yo echo de menos en política, que yo echo de menos en la administración. Y está haciendo cosas, primero para darla a conocer y luego para ayudar y reconciliarse con la víctima.
Pues muchas gracias, María. La verdad es que se me ponen los pelos de punta escuchándote. Es un tema importantísimo y necesario, este que ofrece el seminario que se imparte mañana en Getafe, en el sector 3, en la Fundación Jesús y San Martín. Muchas gracias por darnos un poco de luz, arrojar un poco de luz sobre este tema tan importante. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Y no dejamos a Gonzalo, porque llega ahora el momento en el que nos cuenta la propuesta cultural de la semana.
En el espacio que dedicamos en este espejo a las propuestas culturales en la diócesis de Getafe, hoy les vamos a invitar a una interesante charla que tendrá lugar mañana por la tarde en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Se trata de Spotlight, una iniciativa de formación y reflexión organizada por la Delegación Diocesana de Juventud. En esta ocasión contará como invitado con el conocido escritor Juan Manuel de Prada, que hablará a los jóvenes sobre el Dios dinero. Después de su ponencia habrá un tiempo para el diálogo en el que los participantes podrán plantear a Juan Manuel de Prada cuestiones de actualidad referidas al tema de la jornada. La asistencia a este encuentro es libre y gratuita, Paloma.
Pues qué interesante encuentro para los jóvenes diocesanos, Gonzalo. Muchísimas gracias. Vamos ahora ya a repasar otros contenidos de la agenda de la semana. Este fin de semana habrá un nuevo párroco en Cadalso de los Vidrios y otro en Villaviciosa de Odón.
Mañana por la tarde, José María Rodríguez tomará posesión de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Cadalso de los Vidrios. La ceremonia será presidida por el obispo auxiliar de Getafe. Y también mañana el obispo diocesano entregará las llaves de la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón a su nuevo párroco, el sacerdote Javier Romera.
Pues con todas estas propuestas terminamos el espejo de esta semana. Nos vamos ya, aunque no sin antes dar las gracias a nuestro técnico Rafa Nieto y también mandarles un saludo del equipo que ha hecho posible este programa, Paloma Fernández y Gonzalo Castillero. No se olviden de consultar la web de la diócesis, www.diocesisgetafe.es. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios quiere.